Estuvimos con el maestro Martín García acá un par de veces, un repaso random, ¿no?
Había presentado 10 temas random, 10 sugerencias como para irnos metiendo en el mundo de la música sinfónica, que es la idea de este ciclo, y hoy venís con el más prodigioso de toda la historia.
Ya lo vas a hacer, Mozart, Beethoven, no tenés que decir eso ahora, Martín.
No, ya vamos a hacer en su momento la columna de Team Mozart contra Team Beethoven.
Perfecto. No, pero además tenemos un costado policial en esta columna también, porque está el presunto asesino, envenenador, Salieri.
Exactamente,
envidioso.
Salieri.
Bueno, hoy vamos Martín García y Mozart, ¿no? Vamos a decir si el más, el segundo, no importa, pero es uno de los grandes, sin lugar a duda, la historia de la música.
Sin lugar a dudas. Yo creo que la mejor manera de arrancar, si los oyentes hicieron los deberes de ver la película Amadeus, sí, es empezar un poco parecido a la película, haciendo un qué es esto, que es un juego que a veces los melómanos hacen de pasar un pedacito de una música y adivinar qué es el compositor y qué obra es, y preguntarles si conocen esto. Bueno, ya todos dijeron inmediatamente
inevitablemente.
Inevitablemente todos reconocemos desde nuestra más temprana niñez el comienzo de esta serenata para cuerdas. ¿Y qué hay de esto otro? Sí, bueno, es un área muy famosa de una de las óperas que hasta el día de hoy es de las más interpretadas en los teatros del mundo. La ópera La Flauta Mágica, esta es una de las dos arias de La Reina de la Noche. Está escrita para la cuñada de Mozart, que tenía este registro increíble, y hasta el día de hoy, si una soprano puede dar de manera más o menos decente ese fa sobre agudo, puede llegar a armar una carrera a partir de este rol. Escuchemos este otro fragmento. Bueno, esto es una música como de una angustia poética, ¿no? Indudablemente tiene ese acompañamiento inquieto, y este tema que está, esa melodía que está construida con pequeños motivos, todo lo reconocemos, todo nos suena, una música familiar.
Sí, para, y uno tiene una inercia de unos segundos que la sigue tarareando, ¿no? Pasa eso.
Exactamente.
Aunque no sepa, no tenga idea de qué es.
Sí, que es una característica de los grandes compositores, jugar con lo conocido y con lo desconocido y con las expectativas, y Mozart es maestro de eso. ¿Y qué hay de esto otro? Bueno, nadie hizo que sí con la cabeza, nadie conoce esto.
No, te menciono parecido a muchas otras. Lo que pasa.
Sí. Confieso que tampoco la conocía antes de armar esta columna. sin embargo, es la obertura de la ópera más exitosa del año 1788 en Viena. Una ópera que se llama Axur, Rey de Ormus. Bueno, con ese nombre, una ópera seria seguramente, óperas que hablan de los reyes. Una música interesante, importante. Las tres primeras que escuchamos pertenecen a Mozart, y esta pertenece al señor Antonio Salieri. Y bueno, uno y otro pasaron a la posteridad de una manera muy diferente. Mozart pasó como el genio musical más prodigioso de la historia, rodeado de leyendas, de manuscritos que supuestamente están limpios, como si la música se la dictara la divinidad, poseedor de una memoria prodigiosa, que escuchaba una obra complejísima para coro en la Capilla Sixtina y después iba a su casa y la escribía sin ninguna falla, los 15 minutos de polifonía complejísima. Como un gran improvisador, como un gran solista, como un gran virtuoso, un genio. Un niño prodigio y un hombre prodigio, ¿no? Es como el modelo del talento natural más extraordinario. Y el pobre Salieri pasó a la historia como su enemigo acérrimo, e incluso, según una leyenda, posible envenenador. No está claro, bueno, está clarísimo que no fue envenenador, y además que no fue enemigo acérrimo. Es posible que hubiera alguna rivalidad como como era y como es muy común hasta el día de hoy en el ambiente musical, según me contó un amigo. pero no pasa de eso, ¿no? Cartas de Mozart que dicen, esto es italiano, con Salieri, gente que estaba...
Pero era un gran músico, Salieri también, era un músico de algunos más que había ahí en el montón.
Salieri era un gran músico, uno de los músicos más importantes de la Viena de ese momento, un compositor muy relevante. Y además fue maestro, entre otros, de Beethoven y de Schubert. Además, maestro honorario, pues una persona que salió de la pobreza más abyecta y con un afán de devolver aquello que él recibió y que le permitió desarrollarse. Fue un maestro gratuito de una cantidad de músicos importantes y fue, en más de una ocasión, incluso hasta llegó a ayudar a Mozart. Pero nadie puede con estos mitos. Que fue primero llevado al teatro por Pushkin, después por Peter Schaeffer en la década de 1970. Hay una operita basada en Pushkin de Rimsky-Korsakov, un compositor ruso a final del siglo XIX, y después por la película de Milos Forman, Amadeus, en el año 84.
Claro, se construye arriba de un enorme talento y música una cantidad de leyendas, historias, bueno, que engrandecen la figura y que le dan un poco también de color también.
Sí, tiene un poco que ver también con cómo Mozart muere muy muy joven, muere con hijos chicos, con una mujer joven que queda viuda, sin jubilación, sin nada, en un momento consigue una pensión, pero generar estas leyendas también era una manera de producir un interés y asegurarse que hubiera un cuidado y un apoyo, ¿no?
Bien, ¿fue un innovador?
No, más bien que, como pasa con otros grandes compositores, fue alguien que llevó a la plena madurez, al pleno desarrollo, la música de su tiempo. En el caso de Mozart es muy evidente, en el caso de las óperas, lleva la ópera cómica italiana, bueno, se transforma como una especie de Shakespeare de la ópera, ¿no? Junta lo más bajo con lo más elevado y logra dar un pantallazo del ser humano de una manera muy muy profunda, pero también con un enorme sentido humano, con un gran amor por sus personajes, por la historia, y lo hace con una, digamos, no es una colección de melodías, tiene un sentido dramático, un sentido de la teatralidad, una sensualidad, que lo hacen, si bien no un innovador, alguien que lleva la música a un grado de madurez tal que hasta podría hablarse de un subgénero, es un subgénero mozartiano.
Sí, en la película se habla de la, que ponía muchas notas, que una de las críticas que se le hacía, que ponía muchas notas en sus composiciones. ¿Esto es así?
No, esa es una anécdota. El emperador José II, luego del estreno, creo que de la ópera El Rapto.
La primera que fue en alemán, ¿no?
Sí, es en El Rapto en el Serrallo. Cuando le da la, bueno, ahora decimos devolución, cuando le da la devolución, sí, le dice demasiadas notas, que yo a veces en broma cuando escucho una música, cuando ya le digo eso, pero es un comentario de un tipo que no sabe nada y que no es capaz de valorar la obra maestra que tenía delante.
Martín García de esta columna sobre Mozart, ahora venimos con la trayectoria, ¿cuándo empezó? Lo parieron y ya estaba escribiendo música, es un don divino, bueno, ahora venimos y ya continuamos.
No toquen nada.
Con el maestro Martín García repasamos en esta columna la vida y obra de Mozart. Estaba eso de Mozart y Beethoven, pero queda para la próxima, ¿no? Acá lo que cuenta Alejandra, que es Team Mozart, ya se la está afiliando para cuando venga Team Mozart, Team Beethoven, dice, pequeña serenata nocturna y pone muchos corazones. Anécdota familiar, mi abuela era una gran escucha de música y tenía top 3 en este orden. Digo, para Mar, ¿qué piensa Martín? Vivaldi, Mozart, José Luis Guerra. Dice, ese era el orden. Desde siempre, bueno, está muy bien el orden.
No lo vamos a discutir.
Bueno, sigamos con Mozart entonces, Martín. ¿Por dónde vamos? No, porque recién hablaban fuera del aire de ubicarlo un poco en tiempos históricos con relación a alguna figura local, ¿no? A una figura patriótica local.
Sí, y bueno, Mozart nació en 1756, o sea, 8 años antes que Artigas. Para tener una idea, murió 20 años antes de la Batalla de las Piedras. Y vivió, claro, 35 años. Casi completos, porque poco tiempo antes de cumplir los 36, pero en ese tiempo, que es bastante corto, compuso más de 600 obras de todos los géneros, incluyendo obras de muy larga duración, muchas óperas, algunas de las cuales hasta ahora son de las más representadas, música orquestal, música de cámara. 600 obras es mucho, ya de por sí, es mucho componer, crear 600 obras musicales, pero además, comentábamos recién fuera del aire, el tiempo que lleva sentarte a escribir, cómo haces para escribir toda esa música, ¿no? Es una cosa bastante asombrosa.
Tenía familia, hijos chicos.
Tenía familia, hijos chicos, sí, tenía vida social, tenía que... Y además, un poco a su pesar, fue casi que un freelance en el sentido moderno. Yo digo un poco a su pesar porque... El patrón que él tenía en Salzburgo, que es su ciudad natal, llegó un momento que le dijo, bueno, acá no estás nunca, pues estás siempre de gira, estás dando vueltas por Europa, no te preciso más. Y él pone en una carta, y me dio una patada, en el traste, pone, hasta el día de hoy los musicólogos se debaten acerca de si esa patada efectivamente existió o lo puso en sentido figurado, pero en todo caso se quedó sin ese patrón y bueno, se instala en Viena y empieza a buscar la manera de ganarse la vida, el favor de mecenas, etcétera. Creo que para explicar a Mozart hay que empezar por su padre, por Leopold Mozart, un compositor importante, pero sobre todo un gran pedagogo, autor de un libro, de un tratado de violín que hasta el día de hoy se consulta y se utiliza, y entre el talento natural de él y la firme guía paterna, ya a los 5 años, más o menos, Mozart ya estaba componiendo piecitas para piano como esta. La educación de los compositores, por lo general, empezaba con pequeñas danzas, pequeñas formas, en este caso un minué. La única diferencia en este caso es que Mozart ya estaba componiendo estos minuet a los 5 años, ¿no? Y desde muy niño su papá lo lleva por Europa junto con su hermana, o sea, a sus dos hijos, Wolfgang y Mariana Nannerl, como niños prodigios, y bueno, y van tejiendo una especie de red de contactos, ¿no? Y esos contactos le van a servir a lo largo de toda su vida después. Primero, con figuras importantes, influyentes, y también con los compositores más importantes de su tiempo. Y esto le da un conocimiento del mundo, de los gustos de cada lugar, y le da un sentido de la oportunidad también. Entonces, desde muy joven empieza a componer pensando en el público que lo va a escuchar, que de hecho era algo que hacían todos los compositores, pero este con un ojo muy, muy, muy especial, muy fino. Ya un poco más grande, en el año 1778, o sea, 22 años, viaja a París con su madre y compone una sinfonía para una serie de conciertos sinfónicos que había allí, la primera temporada sinfónica de la historia, muy posiblemente. Una sinfonía que al día de hoy conocemos como Sinfonía París. Es una obra interesante porque le cuenta a su padre en una carta en qué pensó cuando escribió esto y por qué lo escribe, por qué lo compone. Vemos que empieza con un gesto de una música que toca toda la orquesta junta, es una escala de re mayor, re, mi fa, sol, la, si, do, re, es eso, y a partir de ahí construye todo este movimiento. Estos comienzos con todo el mundo tocando juntos eran muy del gusto francés, entonces dijo, bueno, voy a escribir esto que es algo que a los franceses les va a gustar y va a generar un buen efecto. Bueno, los ensayos fueron un desastre, el ensayo fue un desastre, pero después el concierto fue muy bien. Y Mozart le cuenta a su padre en esa carta las reacciones del público mientras escuchaban la música. Es una cosa que hablábamos en la última columna que tuvimos y que llama mucho la atención, porque la reacción era de una gran espontaneidad, muy alejada de la liturgia del concierto que se cultivó sobre todo a partir del siglo XX. Y Mozart escribe ese comienzo pensando en la reacción que va a obtener del público, la obtiene, o sea, los primeros gritos de bravo, y ahí le dice, y compuse un pasaje pensando en el tipo de reacción que iba a tener, y cuando ese pasaje llegó, que creo que es lo que vamos a escuchar ahora en unos segundos, la gente empezó a gritar nuevamente, bravo. Creo que es este pasaje que viene a continuación. Ese tipo de contrastes, es un temita que parece sacado de una ópera cómica, y ahora esta explosión, sí, con estas escalas, en este caso en la si do, re, mi, fa, sol, la, generaban un efecto de una gran emoción, porque está transmitiendo una, sin ningún texto, pues nadie está diciendo nada, una emoción que es inefable, que solamente se puede comunicar a través de la música, y un estado de alegría y de exaltación que solo produce la música instrumental. Y bueno, obtuvo ese resultado. Esto se vuelve a escuchar después al final de este movimiento, y la gente que gritaba da capo, que quiere decir toquen todo de vuelta del principio. Así que, digamos, tenemos acá una persona que piensa muy específicamente en su público y en el efecto que va a lograr cada cosa que compone. Y esto, en buena medida, lo obtiene a partir de esa experiencia desde muy niño, contacto con las distintas gentes, con los distintos países, el gusto de cada lugar, y con un conocimiento, una experiencia humana que le va a valer ser el compositor de ópera más importante de su tiempo. Hasta el día de hoy, Mozart es de los compositores más presentes y más frecuentados en las temporadas de ópera del mundo. De hecho, el mes que viene vamos a presentar Don Giovanni, que es una de las grandes óperas mozartianas. Compositor de ópera no es el que quiere, es el que puede. Hay que tener una noción del mundo, del teatro, hay que tener sentido del humor, hay que tener un sentido de la sensualidad, hay que conocer los idiomas. Bueno, Mozart tenía todo eso, porque lo adquirió desde muy chico, y le permitió llevar el género de la ópera cómica italiana, que fue, bueno, que tuvo sus raíces, entre otros, en compositores como Geminiani, que escuchamos de parte del señor Grompone, fue el género dominante en el tiempo, en ese tiempo, con técnicas muy específicas de composición, entre otras cosas, a diferencia de la ópera seria, acá se componían escenas largas en que la acción se desarrollaba toda de continuo, sin parar la música, con músicas distintas, contrastantes, una tras de la otra, y cada idea musical describe el carácter y la acción de cada personaje. Es una manera muy dinámica de componer, y digamos, esta manera de componer ópera después se impregna toda la música mozartiana. A veces los profesores de música dicen o decimos que las obras instrumentales de Mozart son como pequeñas óperas, es un lugar común, pero tiene algo de cierto. Entonces la sonata de piano, la música de cámara, las obras orquestales, la música vocal para la iglesia, todo eso está impregnado por el ethos operístico. Pero ningún género, digamos, en el caso de Mozart, es más influido por la ópera que el concierto de piano. Me imagino que están lloviendo mensajes preguntando qué quiere decir concierto. No, pero vamos a decir de todas maneras que un concierto es un diálogo. En este caso, entre un solista y entre dos grupos, o uno y varios, en este caso, entre un solista de piano y una orquesta. Mozart era gran pianista, y sus primeros años en Viena hizo mucho dinero como solista de piano, escribiéndose conciertos y tocando en distintos lugares, organizándose sus propios conciertos en algunos casos. Cargaba el piano en la diligencia y a veces iba de un toque a otro en una misma noche.
Mira, mucho tablado en la noche.
Como muchísimo la banda de tablado. Cumbia, bueno. Exactamente. Eso así vivió durante unos cuantos meses, unos pocos años de esa manera. A veces con la música sin terminar del todo, en la parte de piano a veces escribía un esqueleto de lo que tenía que tocar y improvisaba arriba. Y el efecto es muy parecido cuando se logra esa espontaneidad a un solista cualquiera interactuando y casi que creando en el momento con el grupo orquestal. La parte de orquesta sí tiene que escribirla de manera, tiene que estar clara, porque claro. No puede tener 20 personas tocando cualquier cosa. Pero él como solista se podía permitir improvisar, que de hecho era un gran improvisador. Y muchas veces estos recitales terminaban con que alguien le tirara un tema. Ahora improvisaba arriba de Uruguay te queremos ver campeón. Y improvisaba 15 minutos arriba de eso.
Tremendo.
Sí. Bueno, Mozart murió joven y murió una muerte cargada de misterio y de leyenda. Estamos escuchando parte del Requiem o Misa de Difuntos que dejó inconcluso y que terminó un colega de él. Hay varias versiones de distintos compositores, algunas más nuevas, de gente que intentó terminar los bocetos que él dejó. La versión que se ve en la película Amadeus es falsa, o sea, no le dictó el Requiem a Salieri. Uh-huh. Pero de todas maneras es una escena muy, muy memorable. El Requiem. Bueno, luego la viuda de Mozart, Constanza, se encargó de diseminar una leyenda de que apareció un personaje misterioso que encargó esta obra y que en un momento Mozart, en medio de su enfermedad, dijo: siento que estoy componiendo este Requiem para mí mismo. De todas maneras sabemos quién lo encargó. Lo encargó un viudo llamado Franz von Walzegg, un joven aristócrata que al cumplirse el aniversario de la muerte de su esposa, encargó esta obra para que fuera tocada en la misa de difuntos en esa ocasión. Este Franz von Walzegg, de quien nada sabríamos, no sé por qué encargó el Requiem, llamémoslo un compositor advenedizo, en el sentido de que organizaba conciertos en su casa, encargaba obras a compositores y decía que las había compuesto él. Esto no le salió muy bien porque el Requiem se estrenó antes de que pudiera salirse con la suya. Se estrenó en un concierto a beneficio de la viuda y de los hijos de Mozart en febrero de 1792. Entonces no fue posible que este hombre pudiera decir, bueno, esto lo compuse yo. Pero de todas maneras, esta misa de difuntos nos... Las últimas horas de Mozart, el concierto de clarinete, el Ave Verum Corpus, que es una obra para coro muy, muy, muy corta, pero sumamente inspirada, sus últimas tres sinfonías, que son un par de años antes, La Flauta Mágica, que es la última ópera que estrenó con un gran éxito, nos permiten fantasear con qué hubiera sido de la vida y de la música si este hombre hubiera vivido 20, 30 años más.
No toquen nada.